siempre contigo.
El MINSAP registra 36 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Denuncian que las personas en aislamiento están padeciendo hambre. Condenan a 10 meses de cárcel al opositor Jordanis Labrada por impago de multas. Exprofesores de la Universidad de La Habana debaten cuál debería ser el equilibrio de la tasa cambiaria. El periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones acusa a la seguridad del Estado de obstaculizar su trabajo como comunicador. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata Joe Biden se disputan este viernes el medio oeste del país visitando tres estados claves. Vocero de la ONU sostiene que futuras pandemias cobrarán más vidas si no se logra cambiar el enfoque de las enfermedades infecciosas. Y Bolivia no invitará ni a Nicolás Maduro ni a Evo Morales a la posición del presidente electo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Hoy es viernes 30 de octubre. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Tomás Madariaga está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:12, un vistazo a la temperatura en La Habana con las buenas tardes a nuestra audiencia. 27 grados, poca nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado este viernes 35 nuevos casos del coronavirus en Cuba, para un total acumulado de 6.801 desde que se inició la pandemia. El reporte sostiene en 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por el COVID en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica asciende a 3.690 pacientes. De ellos, 493 son casos activos. Hay 3 pacientes de estado crítico y 2 graves. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos del COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Desde el miércoles 14 de octubre, por esa cifra no ha sido reportada. Y más de un centenar de personas recluidas en un centro de aislamiento para pacientes en Santi Spíritus están pasando hambre, según una fuente y fuerte denuncia que madres cubanas han logrado divulgar a través de las redes sociales. Abro comillas, tiene a uno preso muerto de hambre aquí, dice que es mentira lo que está pasando aquí, caballero, afirma una de las personas que se atrevió a criticar las pésimas condiciones de este internamiento forzoso en el improvisado albergue ubicado en la Facultad de Enfermería de la ciudad de Santi Spíritus. Otra mujer denunció que los menores de edad no tienen que comer y que los custodios impiden el acceso a familiares que pudieran llevarles alimentos. Desde el día 24 de octubre están unas 127 personas y no se sabe quién es positivo, todos reunidos, según han denunciado. Una de las afectadas aclaró que sus publicaciones no son con fines políticos, sino con fines humanitarios, de solidaridad y para hacer un llamado de atención a los directivos que están al frente de estos temas de salud, higiene y epidemiología. De otra parte, el opositor Jordanis Labrada fue condenado este jueves a 10 meses de cárcel por impago de multas que le fueron impuestas por su activismo como coordinador de un PACU en el municipio santiaguero de Songo, La Malaya. Así lo denunciaba su esposa, Ariadna Águila, a Radio Martí.
Él estaba citado para ayer para presentarse en los tribunales del municipio de Songo La Malla, donde se le iba a hacer el juicio por impagos de multas. Multas que le impuso la Seguridad de Estado de forma arbitraria, porque sin pruebas ni nada le impuso la multa y él dijo que él no las iba a pagar. Entonces, en el juicio es un solo delito, pero le hicieron 2 sanciones porque debe 2 multas, cada una de 1.000 pesos. Entonces, por esas 2 sanciones le hicieron una sanción conjunta de 10 meses de privación de libertad. Automáticamente al terminar el juicio, él quedó preso. En estos momentos todavía él está en la PNR de La Malla, en la estación de policía de La Malla, porque me dijeron que va a permanecer allí por 72 horas porque vamos a apelar. Me dieron hasta 72 horas para eso. Y entonces allí lo van a tener por 72 horas y de ahí es que lo trasladarán para algún centro de prisión. Hoy pienso ir allí a averiguar a ver qué me dicen en la PNR. Quiero decir también que ese juicio fue fue totalmente amañado por la Seguridad de Estado, porque desde que llegamos allí había presencia de oficiales de la Seguridad de Estado, habían alrededor de más de 10 oficiales de la Seguridad de Estado por todo el lugar y también habían varios efectivos de la PNR. Estaba el lugar totalmente sitiado.
El joven músico de Placetas, Didier Almagro Toledo, fue juzgado el día jueves en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Detalle de lo sucedido con Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra el músico contestatario Didier Almagro Toledo.
Él se mantuvo en su única declaración, que él es opositor al régimen hasta el día que se muera. A pesar de la juventud que él tiene, que tan solo cuenta con 23 años de edad, él se mantiene firme.
Dijo Maidelín Toledo Mayra, la madre del joven.
Ese juicio, una farsa, una manipulación de la seguridad del Estado. Y ahí estaban en contra de mi hijo, todos eran policías. Lo que estaban diciendo era mentira.
La fiscalía pidió para Almagro Toledo 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de desorden público y la sentencia se hará firme el 13 de noviembre. El preso político, quien se encuentra recluido en la prisión La Pendiente, fue arrestado en la noche del 4 de agosto pasado, cuando participaba en una protesta por un corte eléctrico de más de 8 horas junto a otros miembros de la Academia Julio Machado y vecinos del barrio donde reside en la ciudad de Placetas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y exprofesores de la Universidad de La Habana han abierto un debate sobre cuál debería ser el llamado equilibrio de la tasa cambiaria en Cuba, de cara al esperado anuncio de la unificación monetaria. Amado Gil recogió algunos de los puntos de vista.
En espera de la llegada del llamado día cero en el que el gobierno cubano anuncie oficialmente la unificación de la moneda en la isla, hay un punto ciego que los economistas consideran crucial para el proceso, y es el punto de equilibrio de la tasa cambiaria, del que habla en un artículo el ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, que plantea que, según su análisis, basado en datos de 2019, una tasa cambiaria podría ser de $1 por 29 pesos. El tema abre un debate en el que el también profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, participa, pero con algunas discrepancias.
¿Cuál sería esa tasa de cambio? Bueno, si nos guiamos por el mercado informal presente hoy, ya se está cambiando $1 por 38 CUP, es decir, se está dando 1.60 CUC por $1.
Según el debate que abrió Monreal en el artículo publicado en su blog El Estado como tal, es difícil concluir sobre el tema, pues además de la falta de datos que ofrece el gobierno cubano, la economía de la isla depende en gran medida de elementos externos. De ahí que Pérez Villanueva se base en la historia reciente del país.
La historia de Cuba en el 93-94, cuando empezaron a escasear los dólares y había muchos CUP, es que llegó a 160 CUP por dólar. No vamos a pensar que estaremos muy por allá, pero ya hay un estimado de Pedro Monreal que dice que la tasa de equilibrio podría ser 29. Bueno, yo estoy seguro que a lo mejor sería más, porque no estaría muy de acuerdo en que haya suficiente dólares para que esa tasa de cambio del mercado negro llegue a bajar. Podría ser 1.40, 1.50. Y quién sabe.
El gobierno cubano ha jugado con una cifra de 20 pesos por un dólar, pero ni Monreal ni Pérez Villanueva están de acuerdo.
Ahí habría la habilidad del Estado de tener productos en moneda nacional y para eso hay que estimular la producción.
Y el Estado no tiene actualmente esa capacidad, dijo Pérez Villanueva. No obstante, Monreal plantea que la decisión del gobierno sería de política económica. Por lo tanto, rebasa criterios económicos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces acusó a la seguridad del Estado de las dificultades para conectarse a la Internet y de obstaculizar así su trabajo como comunicador. Ricardo Quintana con los detalles.
No usa la Internet en su casa y en los centros de Texas no puede acceder a su correo ni tampoco ingresar a sitios en la Internet como Cubanet, la agencia para la que labora. Afirma que el 28 de septiembre último no le fue posible participar en una videoconferencia sobre libertad religiosa en Cuba cuando estaba todo listo y probada la conexión.
Estaba en un lugar donde ya habíamos hecho las pruebas previamente y sin embargo al momento de comunicarme no pude comunicarme, al parecer mi cuenta fue bloqueada y sencillamente no pude participar.
Las dificultades se mantienen, en particular la inaccesibilidad a su correo electrónico.
Y me he quejado por eso en varias ocasiones a la dirección de la gerencia aquí de Texas en Guantánamo, y siempre las respuestas que dan son justificativas, diciendo que ellos no tienen nada que ver con esas dificultades, a pesar de que en ocasiones han bloqueado también el correo de mi esposa, que sí está aquí en la casa y que es ella la titular del servicio, un auto hogar, y a ella se lo han bloqueado y han venido aquí y han dicho lo mismo. Evidentemente, detrás de esto está la seguridad del Estado, por una razón muy sencilla. Ellos no quieren que los periodistas independientes hagan periodismo de barrio, hagan periodismo de denuncia de hechos concretos, y a esas son las personas a las que está atacando con mucha fuerza.
El régimen cubano acosa, persigue y acusa de mercenarios a todo cubano que informa e intenta contar la realidad en la isla. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Tenemos 28 grados a esta hora en Matanzas. La tarde en esta zona despejado, el firmamento, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Y a las 6:11 saludamos con más del periodo y el estado del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras la fuerte onda tropical del arco de las Antillas Menores cobra fuerza sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, tal que el Centro Huracán de Miami considera la posibilidad del surgimiento de una depresión tropical en el curso de este fin de semana sobre el Caribe Occidental, ahí al sur de Cuba. De manera que, aparte del surgimiento de esa depresión tropical para el fin de semana, lo más importante es el frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee, que se moverá lentamente al sudeste para alcanzar esta noche el sur de la Florida, pero ya como un frente estacionario, estimulando los nublados y las lluvias sobre nuestra región, pero sin alcanzar las provincias occidentales cubanas y sin provocar un notable descenso en el rango de las temperaturas. Pero en la noche del domingo, otro frente frío, este fuerte, penetrará las aguas del noroeste del Golfo para llegar el lunes al sur de la Florida y posiblemente también la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la región occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental y el sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:13, al inicio de este último fin de semana antes de las elecciones de Estados Unidos del martes 3 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, se concentran en los estados del medio oeste del país, incluyendo Wisconsin, una región donde el azote del coronavirus no ha dado tregua. El presidente Trump tiene previsto hacer mítines de campaña este viernes en Michigan, Wisconsin y Minnesota, mientras que Biden ha planeado paradas en Wisconsin y también en Minnesota, pero agrega una más, que es Iowa. Michigan y Wisconsin fueron dos de los tres estados históricamente industriales, con arraigo demócrata fuerte, junto con Pensilvania, que miraron hacia Trump por un escaso margen en las elecciones de 2016, dándole una victoria inesperada. Minnesota, que no ha votado por un candidato presidencial republicano desde 1972, es uno de los pocos estados demócratas que Trump está tratando de conquistar este año. Y a propósito de las elecciones, con más de 32 millones de latinos con derecho al voto, y a solo día de las elecciones generales, la minoría más grande de Estados Unidos puede decidir quién ocupe la silla en la oficina oval de la Casa Blanca. Celia Mendoza amplía.
32 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos durante estas elecciones, según el Pew Research Center. Marisol Sánchez es una de ellas. Vive en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, y tiene claro por quién votará.
Estoy apoyando más a Trump. Me gusta su forma de ser, no es hipócrita, dice lo que siente, lo que piensa. Le guste a la gente, no le guste, él habla libremente, como todos debemos ser libremente.
Sin embargo, para Dagoberto Vázquez Jr. de Washington, D.C., el comportamiento del presidente Trump es lo que ha motivado su decisión.
Solo está como, agrediendo a la gente, no tiene nada de respeto por los demás, y entonces probablemente Biden será el próximo ganador.
Y aunque casi 80 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado, ciudadanos como Dagoberto Vázquez padre siente que hay temas que aún no han sido tocados a profundidad por ambas campañas y espera que en los próximos días pueda tomar una decisión.
Estoy en un 50%, estoy en un 50 para allá, un 50 para acá, porque como le digo, hay muchos temas que hay que tratar, incluso migración, que es mucho, muy importante para toda la gente.
El coronavirus y la economía han dominado los discursos de ambos candidatos durante la recta final en esta contienda electoral. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La asesora de la campaña de reelección del presidente Donald Trump, Mercedes Schwab, dijo a Radio Televisión Martí que el candidato Joe Biden es un caballo de Troya del régimen castrista y un hombre que siempre ha sido débil ante la dictadura cubana. Schwab, de origen cubano, dijo que Biden repite la propaganda del periódico Granma para atacar las sanciones del presidente Trump contra la dictadura cubana. Biden es el candidato del régimen castrista, dijo la asesora de campaña, y por eso es rechazado por la abrumadora mayoría de los votantes cubanoamericanos. El doctor Anthony Fauci, el jefe de epidemiología asesor de la Casa Blanca, ha dicho que las primeras vacunas para el COVID-19 podrían aplicarse en Estados Unidos a finales de este año. En Washington está Tony Cano.
Si todo va bien, las primeras dosis de una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus probablemente estén disponibles para algunos estadounidenses de alto riesgo a fines de diciembre o principios de enero, dijo el jueves el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. Según las proyecciones actuales de Moderna Inc. y Pfizer Inc., los estadounidenses posiblemente sabrán en algún momento de diciembre si tenemos o no una vacuna segura y eficaz, sostuvo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Esperamos que el primer análisis provisional de los resultados del ensayo sea dentro de las próximas semanas, explicó. Ambas compañías comenzaron la etapa final de las pruebas clínicas en julio, con decenas de miles de personas participando en cada ensayo. Moderna Inc. informó el jueves que está en vías de reportar el próximo mes los primeros datos de una prueba de etapa avanzada de su vacuna experimental para el COVID-19, ofreciendo el cronograma más claro hasta ahora para saber si es eficaz. Es poco probable que Pfizer, que debía anunciar datos provisionales en octubre, lo haga antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Luego, los datos tendrán que ser revisados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que harán recomendaciones sobre quién recibe las primeras dosis y si los ensayos tienen éxito. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a propósito del COVID-19, futuras pandemias cobrarán más vidas que el propio coronavirus, a menos que se logre cambiar a nivel global el enfoque para enfrentar enfermedades infecciosas. Es lo que ha dicho Stephen Dujarric de la Riviere, vocero del secretario general de la ONU. Informa Carmen María Rodríguez desde Nueva York.
Futuras pandemias van a surgir más a menudo y se propagarán de manera más rápida. Esto según Stephen Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, al referirse a un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencias y Póliza, Intergovernmental Science Policy Platform. El vocero de la Secretaría se refirió a lo que se vislumbra para estas futuras pandemias.
And kill more people than COVID-19 unless there's a transformative change in the global approach in dealing with infectious diseases.
Ultimarán a más personas que el COVID-19, a menos exista un cambio en el enfoque global para enfrentar las enfermedades infecciosas. Esta es la advertencia del nuevo informe respaldado por la ONU sobre biodiversidad y pandemias, realizado por 22 prominentes expertos a través del mundo. Según el informe, hay al menos 850 mil virus en la naturaleza que pudieran infectar a personas. El informe señala además que el impacto económico de una pandemia es 100 veces el costo estimado de la prevención. Dujard de la Riviere afirmó además que a través del sistema de la ONU han habido 5.325 casos del COVID y 64 muertes. En la Secretaría de la ONU en Nueva York se conocen al menos 130 casos de personas infectadas con el virus. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Salmay Khalilzad, el enviado de Estados Unidos para la reconciliación con Afganistán, ha reanudado sus esfuerzos para presionar a las partes afganas a reducir las hostilidades y acelerar las negociaciones para terminar una guerra de casi 20 años. Khalilzad regresó esta semana a Doha, en Qatar, donde equipos que representaban al gobierno afgano y a la insurgencia talibán han estado negociando desde el 12 de septiembre. Un portavoz de los talibanes, Mohammad Naeem Wardak, dijo que sus líderes políticos en Doha se reunieron con Khalilzad y su equipo la noche anterior y que el comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, el general Scott Miller, también asistió. Según Wardak, se discutió la eliminación de los principales líderes talibanes de una lista negra de la ONU y supuestas violaciones estadounidenses del acuerdo, y Washington no ha comentado, sin embargo, informó La Voz de América. Hablando de economía, un crecimiento del 7.4% fue reportado por el Departamento del Comercio de los Estados Unidos para el tercer trimestre del año, pese a que algunos han querido cuestionar las cifras publicadas. Hablemos de números con Laura Sepúlveda, de La Voz de América, desde Nueva York.
El Producto Interno Bruto Real aumentó a una tasa anual del 33,1% en el tercer trimestre de 2020. Así lo reportó el Departamento del Comercio de Estados Unidos este jueves.
Coincide con otros datos que hemos visto, que sugirieron que la economía estaba mejorando más en el tercer trimestre de lo que esperaban los economistas. Y en segundo lugar, después de un horrible segundo trimestre, la economía de Estados Unidos, al igual que otras partes de la economía mundial, repuntó con fuerza en el tercer trimestre.
Analistas económicos como Mark Chandler aseguran que los datos son confiables por la seriedad del sistema. Esto pese a que algunos cuestionan el alto crecimiento aún alejado de donde se encontraba la economía del país en 2019, pero que se prevé podría influenciar las elecciones.
Mi experiencia es que el proceso mediante el cual se estudian, analizan y empaquetan los datos estadounidenses realmente está libre del tipo de manipulación política que algunas personas podrían sospechar. No veo evidencia de ello y además se requeriría gran conspiración y mucha gente estaría involucrada.
Por su parte, Andrés Moreno, analista económico, destaca que la noticia es positiva no solo para el país, sino para América Latina.
Estados Unidos es el mayor socio comercial de la mayoría de los países y es el país que jalona el crecimiento de todo el continente. En la medida que a Estados Unidos le vaya mejor, a todos los países latinoamericanos nos va a ir muy bien.
A cuenta de los datos reportados, se espera que los mercados tengan reacciones positivas, pero nada ajeno a su natural volatilidad por la cantidad de aspectos que forman parte de la agenda del día. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A las 6:23, vistazos antiespíritus, 29 grados, la temperatura, poca nubosidad, vientos a 5 kilómetros por hora. En una información que nos llega de América Latina, Bolivia ha dicho que no invitará ni a Nicolás Maduro ni a Evo Morales al acto de posesión del presidente electo Luis Arce. Detalles con Jorge Orellana.
El gobierno provisional de Jeanine Áñez no invitará ni a Evo Morales ni a Nicolás Maduro a la toma de posesión del nuevo presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora. Del movimiento al socialismo más, la canciller boliviana Karen Longaric confirmó que no se extenderá la invitación ni a Evo Morales ni a Nicolás Maduro, porque la actual administración de Jeanine Áñez no reconoce la legalidad de sus mandatos y solamente reconoce en el caso de Venezuela al presidente encargado Juan Guaidó.
Hoy día yo estimo que saldrán las invitaciones a todos los países, a todos los dignatarios invitados para esta transmisión de mando.
En tanto, la Asamblea Boliviana sugiere un juicio de responsabilidades contra la presidenta provisional Jeanine Áñez y también contra sus ministros. La presidenta del Senado, Eva Copa, dijo:
la comisión ha sugerido, ha recomendado poder realizar un juicio de responsabilidades a la primera mandataria, a la señora Jeanine Áñez.
Entre tanto, la presidenta interina Jeanine Áñez rechazó las acusaciones que se han hecho en su contra a través de un informe de la comisión mixta que investigó los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata entre octubre y noviembre del 2019. El acto de posesión del nuevo presidente electo de Bolivia tendrá lugar el próximo 8 de noviembre. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Seguimos en Bolivia porque los principales gremios periodísticos de ese país, en La Paz, también han expresado su repudio esta semana a la publicación en redes sociales de listas de odio que piden un linchamiento mediático para periodistas, intelectuales, analistas y exautoridades por su supuesto apoyo al saliente gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Estas listas, promovidas por trolls escondidos bajo el anonimato, se han compartido en redes sociales como Facebook y Twitter, señalando que quienes las integran deberían ser linchados mediáticamente por un supuesto apoyo al actual gobierno. Este método de enlistar a personas sobre las cuales debe supuestamente ejercerse el castigo, la venganza y hasta la muerte civil es propio de regímenes nazifascistas, pero nunca de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos y constitucionales, apuntaron ambos gremios. Es necesario establecer una relación de respeto mutuo entre el poder y el periodismo, porque sin libertad de expresión hay, debo decir, no hay democracia, según agregaron. Y en Nicaragua ya están en una nueva fase en la disputa por la hegemonía política entre los empresarios y las fuerzas emergentes de abril de 2018. Desde Managua nos amplía Daliana Ocaña.
A un año de realizarse las elecciones generales en Nicaragua, la oposición no encuentra un camino apropiado para enfrentar unidos en las urnas al presidente Daniel Ortega, al que hacen responsable de la crisis social y política que vive el país desde hace 2 años. Los intentos de unidad de la oposición sufrieron esta semana un nuevo revés con la salida del sector empresarial de la coalición nacional, lo que demuestra, según analistas como el sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, que han caído en el síndrome de la ceguera política.
Nada ayuda más a la dictadura Ortega Murillo que tener un competidor estúpido. Hemos entrado en una fase en la disputa por la hegemonía política entre el gran capital y las fuerzas emergentes de abril del 18.
Mientras los integrantes de la coalición nacional mantienen el llamado a la unidad, aunque criticaron lo que califican como una acción divisionista, según dijo Lenín Salablanca, excarcelado político y representante territorial de esta organización.
Y aún nuestro mensaje de unidad puede llegar a todas las personas que lo reciban para bien. Ya no voy a seguir hablando de los empresarios y del grupo de estudiantes que decidieron retirarse.
Por su parte, el analista político Bosco Matamoros sostiene que en Nicaragua nunca existió una verdadera unidad opositora.
Por sus afinidades, por sus orientaciones ideológicas y por las actitudes personales, no se materializó.
Todo esto ocurre mientras el presidente Daniel Ortega endurece las leyes del país para marginar a la oposición que se prepara para una de las elecciones más controversiales en los últimos años. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Venezuela continúan los pronunciamientos de rechazo a la arbitraria detención del periodista Roland Carreño. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el periodista Roland Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, es un nuevo secuestrado político y que el gobierno en disputa ha llevado a cabo el mismo modus operandi para encarcelar a cientos de dirigentes políticos.
Pretende acallarnos. Por el contrario, esta es la mejor respuesta que pueden encontrar los familiares de los presos políticos, los familiares de los perseguidos, de los mártires venezolanos. La unión, el encuentro y sobre todo el convocarnos a la acción.
Por su parte, la oficina de Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del gobierno interino, anunció que se encuentran documentando lo que definió como un nuevo ataque contra los periodistas e informó que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y otras instancias internacionales ya están informadas sobre la situación. En tanto, ya en rueda de prensa transmitida por el canal del Estado, el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab, señaló a Carreño, quien también es miembro del partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, de ser el principal operador financiero de la organización política, y negó que se hubiera registrado una desaparición forzada tal y como denunciaron sus abogados.
Pero entonces aquí se detiene, por ejemplo, a un sujeto al margen de la ley en una acción conspirativa como la que estoy aquí describiendo y ya inmediatamente se activan los medios de la propaganda transnacional para hablar sin tener elemento de una presunta desaparición forzada. Todo lo contrario.
El Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa señaló a Carreño de haber coordinado el financiamiento de la logística que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga de Leopoldo López. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Galac, ha anunciado que España no va a enviar por el momento un embajador a Venezuela, sino que el diplomático Juan Fernández Trigo será acreditado ante las autoridades venezolanas como encargado de negocios con cartas de gabinete, una figura incluida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Toma Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 29 grados en Camagüey, cielo despejado, aún hay sol, viento soplando a 16 kilómetros por hora. Cartilleros se han quejado del tope de precios impuestos por las autoridades en Cuba y aseguran que la medida ha elevado los precios de los productos agrícolas. Yolanda Huerga informa.
Los topes de precios aplicados de manera escalonada en diferentes provincias del territorio nacional han elevado los precios de los productos agrícolas, haciéndolos aún más inaccesibles para el cubano común. Pero a los carretilleros los coloca en una situación muy desventajosa, coincidieron dos de estos cuentapropistas que operan en la ciudad de Camagüey.
Ahora sí hay tremenda chiveta, Juanito, porque la mercancía está muy cara. Por ejemplo, el Estado no tiene nada que ofertarme. Entonces tenemos que comprar las cosas como por izquierda. O los cuentapropistas sobre precios. Y si compramos caro, tenemos que vender caro. Si yo tengo que vender la mercancía con el tope que ellos me ponen a mí, con el yo tengo listado el trecho aquí, por supuesto que lo vamos a perder mi dinero.
Dijo Joel Pérez Pérez. En tanto, Josvani Capote López lamentó la persecución de que son objeto por parte de inspectores y policía.
No tenemos listado el trecho, pero no podemos vender el trecho que ellos dicen, porque nosotros hoy compramos caro al particular, porque el gobierno no nos vende nada. A sobreprecio, nosotros compramos sobreprecio para poder vender. Entonces, no dejan descansar a uno. Me pusieron 3,000 pesos de multa por estar estacionado, lo descomisaron, no sé para dónde, qué rumbo corrió eso. Ni un papel, ni nada, un acta que tenía, que hicieron con la mercancía, que no te dan constancia para dónde coge esa mercancía. Te van a reclamar lo que vaya el precio.
La obstinación del gobierno de no relajar las restricciones a los campesinos particulares convierte el dilema de los precios de los alimentos en un círculo vicioso, porque una mayor producción es una quimera. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y según el régimen castrista, debido a la inclusión de Finsemex en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos, Western Union cerraría sus puntos de servicio en Cuba. Pero hasta el momento la empresa estadounidense no tiene intenciones de hacerlo. Detalles con Luis Guardia.
El envío de remesas a través de Western Union a la isla comunista pudiera quedar interrumpido. Tras la inclusión de Finsemex, su principal socio comercial en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos. La subsidiaria de Cimex es parte de Gaesa, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar castrista. Y es que la mayor de las Antillas se ha hecho dependiente de las remesas que llegan desde el exterior, lo que constituye una de las principales fuentes de ingreso que tiene el régimen castrista.
Con la escasez de productos que se encuentran y que ahora prácticamente las únicas posibilidades que hay de comprarles a través de las tarjetas.
En su afán por recaudar dólares, el Estado partido ha creado una red de tiendas en divisas que ofertan productos básicos a los cuales les es imposible acceder al cubano de a pie con pesos nacionales. Hoy, como diría un buen cubano, los dólares están perdidos. Según el cambio oficialista, se cotiza a 25 pesos nacionales, pero por la falta de la moneda estadounidense, en el mercado negro llega a superar los 50 pesos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ya había pronosticado una disminución en el volumen de las remesas a Cuba debido al coronavirus, pero ahora esta contracción pudiera ser mucho mayor. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo en el condado Broward, en la Florida, que iniciará una nueva política hacia Cuba si logra triunfar en las elecciones del 3 de noviembre. El enfoque de la administración Trump hacia Cuba no está funcionando, aseveró Biden, quien se opone a aumentar la presión sobre el régimen comunista. Subrayó, en ese sentido, que Cuba no está más cerca de la libertad y la democracia hoy que hace 4 años. De hecho, según dijo Biden, recalcó que hay más presos políticos. La policía secreta sigue tan brutal como siempre, y Rusia vuelve a ser una presencia importante en La Habana, dijo Biden. El candidato también acusó a Donald Trump de estar deportando a ciudadanos de Cuba y de Venezuela. Ya hablando de elecciones esta semana, Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, abordó el tema de Cuba también durante su visita en el sur de la Florida. Grisel González.
America's beautiful lands. En el anfiteatro del downtown de Miami, Ivanka Trump ofreció un mensaje de compromiso con las comunidades de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dijo que su padre, el actual presidente de Estados Unidos, mantiene y mantendrá su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para que vivan sin un gobierno que los oprima. Dijo además que América va a ser siempre tierra de libertad.
Today, I bring a message from my father.
Hoy traigo un mensaje de mi padre. América nunca va a ser un país socialista. Nosotros esperamos, oramos y trabajamos para que un día los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua puedan ser dueños de su magnífico destino. Durante su primer año de gobierno, el presidente mantuvo su palabra y canceló el acuerdo unilateral Obama-Biden con el régimen de Castro. Al evento, celebrado el pasado día 27, asistió la promotora de Cuba Decide y activista de derechos humanos, Rosa María Payá, que resaltó que su padre, el fallecido Oswaldo Payá, siempre ambicionó la amistad entre Cuba y Estados Unidos. Payá le agradeció a la administración del presidente Donald Trump su apoyo a la libertad de Cuba. Por luchar en contra de las dictaduras, por luchar en contra del socialismo que viene con el castrochavismo, porque el comunismo está tratando de corromper nuestro continente. Por eso animo a las personas y al gobierno de Estados Unidos a que sigan estando del lado del pueblo cubano y que erradiquen el comunismo desde su fuente, la isla de Cuba, de una vez por todas. Ivanka Trump visitó el sur de la Florida como parte de un acto de campaña en apoyo a su padre, que aspira a un segundo término en la Casa Blanca. Las elecciones en Estados Unidos son el próximo martes 3 de noviembre. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Compartí con ustedes en un artículo anterior el por qué hay que irse de Cuba. Artículo del periodista independiente Ernesto Pérez Chan, que lo analiza. Y yo quiero que ustedes conozcan el pensamiento y el porqué de esta conclusión de este cubano, de este compatriota que está ya sufriendo lo mismo que el pueblo de la isla. Dice él que esto de irse es el tema que más se debate en cualquier lugar de la isla en este momento. Y que es raro encontrar a alguien que opine diferente. Aunque los medios de prensa oficial, dice el artículo, se empeñan en divulgar mensajes que distorsionan los verdaderos sentimientos de la gente. Esta conclusión tiene para mí aspectos muy interesantes. La mayoría de esos jóvenes nacieron y se formaron dentro de la Revolución Comunista. Supuestamente iban a formar al hombre nuevo, del que tanto habló y elogió el mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro. Aquella consigna de seremos como el Che, bajo la cual crecieron y se formaron 3 generaciones, ha sido el más grande fracaso de la dictadura. Ese fracaso de formar un hombre nuevo ha sido uno de los grandes descalabros del comunismo cubano. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Llegamos a las 6:39. Gracias por acompañarnos. La pandemia del COVID-19 en México afecta a una de las más importantes tradiciones, como es la celebración del Día de los Muertos. Detalles desde Ciudad de México, Sara Pablo informa.
En México, como en muchos lugares del mundo, el dolor por el fallecimiento de familiares y amigos se ha multiplicado. De acuerdo con cifras oficiales, las muertes por la pandemia del COVID-19 en el país son ya más de 90,000. Paradójicamente, debido a las medidas sanitarias, los mexicanos no podrán recordar a sus seres queridos de la manera en que lo han hecho en años anteriores. La mayoría de los panteones permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones y contagios, y en comunidades como Mixquic, donde tradicionalmente cientos de personas pasan la noche en los cementerios, ahora han sido canceladas las celebraciones. Autoridades piden a la población no reunirse con familiares, quedarse en casa y, en caso de salir, hacerlo con extrema precaución. Es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Vamos a honrar a quien perdió la vida. No contribuyamos a aportar más personas que pierden la vida.
Carmen Serrano dijo estar de acuerdo con el cierre de los cementerios.
Pues yo opino que sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias, porque pues en un ratito, ¿qué tal que si llegan a la casa, saludan a mi mamá y pues mi mamá es adulto mayor, pues se puede contagiar por dar un abrazo para celebrar a los muertos?
Ahora las formas son otras. El gobierno decretó 3 días de luto nacional en memoria de los muertos por COVID. Además, se montará una ofrenda en Palacio Nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estados Unidos ha renovado este viernes sus recomendaciones de viaje a Colombia e instó a reconsiderar viajar a ese país suramericano debido a la incidencia del COVID-19. En un comunicado, el Departamento de Estado informó que había actualizado la recomendación de viaje a Colombia y la situó en nivel 3, es decir, reconsiderar viajar. En la nota, la cartera de Exteriores justifica su decisión en el aviso de viajes emitido por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, que ha situado a Colombia también en categoría 3 por la pandemia. A las 6:41 les hablamos de otras noticias del mundo, porque a propósito de la pandemia, una vez más Europa es el epicentro de la pandemia del COVID-19 y nuevamente España está bajo estado de emergencia. Alfonso Beato informa.
España fue el primer país europeo en superar el 1,000,000 de infectados y las restricciones a la movilidad se ven aquí como el único medio para evitar el contagio, como se vio cuando el país impuso uno de los bloqueos más rígidos del mundo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió imponer el toque de queda para evitar la propagación del contagio y delegó en las diferentes regiones su aplicación. Algunas de ellas han ordenado el cierre perimetral de fronteras.
Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país.
En esta ocasión, las distintas comunidades autónomas pueden modular los toques de queda. En Madrid comienza a medianoche, en Cataluña es a las 10 y se impone después de haber ordenado el cierre de restaurantes. Todo apunta a que la medida se extenderá por más tiempo. Sin embargo, algunos dueños de estos negocios decidieron protestar y desafiar la orden de las autoridades, como Rosa Esteva, que decidió mantener su restaurante abierto con medidas de seguridad, incluida la compra de un purificador de aire.
Esta máquina sale, mira, aquí está 24 horas de día y de noche moviendo y pasa por 3 filtros.
Los taxistas protestan cortando la circulación en el centro de Barcelona. Su negocio depende en gran medida del turismo y de la vida nocturna. No se vislumbra un final para las protestas, ya que los analistas económicos dicen que las perspectivas para España son las peores de la zona euro. Alfonso Beato, Voz de América, España.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, describió a China como la más grave amenaza al futuro de la libertad de religión durante una visita a Indonesia. Pompeo elogió que Indonesia, mayoritariamente musulmana, haya abrazado la democracia y la tolerancia de otras religiones. El jefe de la diplomacia estadounidense hizo sus comentarios durante un discurso en Yakarta ante Nahdlatul Ulama, una agrupación liberal musulmana que actúa como contrapeso de los movimientos conservadores musulmanes. Pompeo se refirió a lo que él llamó la guerra de China contra los musulmanes, budistas, cristianos y practicantes de la secta Falun Gong, declarada ilegal por el gobierno chino. Mencionó específicamente la brutalización contra la etnia musulmana uigur en Xinjiang, donde son víctimas de una brutal represión a manos de las autoridades comunistas chinas, acusación que es negada por Pekín. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tachó de ataque terrorista islamista el asesinato que sigue siendo investigado, donde murieron 3 personas a punta de arma blanca, una de ellas degollada en la Catedral Basílica de Notre Dame en Niza.
Un ataque terrorista islamista. Así definió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al asesinato de 3 personas cometido el jueves en una iglesia de Niza. El mandatario viajó a esta ciudad de la Riviera Francesa, donde expresó su apoyo a los católicos y anunció la multiplicación de los efectivos militares que patrullan en las calles para proteger en particular a los lugares de culto en vísperas de la fiesta católica de Todos los Santos.
Si nos atacan es por nuestros valores, por nuestro gusto por la libertad, por esta libertad de creencia en nuestro territorio y el no ceder ante ningún espíritu de terror. Lo digo muy claramente hoy una vez más, no cederemos.
Y yo lo digo con mucha claridad una vez más hoy, no cederemos nada.
El sospechoso del ataque es un migrante tunecino de 21 años que llegó a Francia a comienzos de mes, tras pasar por la isla italiana de Lampedusa. Por la mañana irrumpió armado con un cuchillo en la Basílica de Notre Dame, donde mató a una mujer de edad avanzada a quien degolló al intentar decapitarla y también al sacristán. La tercera víctima, una mujer de unos 40 años gravemente herida, logró huir a un bar vecino, pero murió poco después. El atacante recibió al menos 6 disparos durante la intervención policial y fue hospitalizado. Francia se encuentra en alerta máxima, en medio de un clima de tensión diplomática con líderes políticos y religiosos de países musulmanes y tras la decapitación hace 2 semanas de un profesor que mostró a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma. El jueves, además de lo ocurrido en Niza, un guardia del consulado francés de la ciudad saudita de Jeddah fue herido en otro ataque, y un afgano fue detenido en la ciudad francesa de Lyon cuando intentaba subir a un tranvía con un cuchillo.
Y a propósito, el autor del atentado en Niza, Brahim Issaluig, vivía en el seno de una familia modesta en Sfax, en el centro de Túnez, y había llegado a Francia el día anterior. Así lo confirmaron sus familiares, que lo describieron como un joven que se volcó plenamente hacia la religión hace 2 años. No es normal, dijo su hermano Yassin, quien aseguró que está luchando para comprender cómo Brahim, de apenas 21 años, podría haber llegado a esto. Desde que abandonó la escuela, trabajó en la reparación de motocicletas, dijo su madre en medio del llanto, mientras sostenía en las manos la foto de su hijo en una sudadera de capucha color blanco. Nació en una familia numerosa. Sus padres tuvieron 8 hijas y 3 hijos. Vivía con sus padres en una casa sencilla, sin revestimiento, en una calle escarpada en un barrio popular, cerca de una zona industrial en las afueras de Sfax. Y como parte de un amplio periplo por Asia y el Pacífico, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió en Hanoi con el ministro vietnamita de Seguridad Pública, Tô Lâm. Así lo dio a conocer el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Cale Brown. Pompeo y Lâm enfatizaron la importancia de una creciente cooperación de seguridad bilateral en la región del Mekong y los beneficios que una asociación integral fortalecida entre los Estados Unidos y Vietnam puede traer a ambas naciones. La gira de Pompeo tiene como importante objetivo contrarrestar el creciente protagonismo de China en la zona. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, a propósito, Mike Pompeo, ha dicho que China es la mayor amenaza a la libertad religiosa. José Luis Ramos nos explica por qué.
Mike Pompeo concluyó en Vietnam una gira asiática en la que calificó al Partido Comunista de China de ser el mayor peligro para el futuro de la libertad de religión, especialmente por la persecución de la minoría musulmana Uyghur. La amenaza más grave para el futuro de la libertad religiosa es la guerra del Partido Comunista Chino contra personas de todas las religiones, musulmanes, budistas, cristianos y practicantes del Falun Gong por igual, dijo Pompeo en un discurso en una importante organización musulmana. El Partido Comunista Chino Ateo ha tratado de convencer al mundo de que su brutalidad que inflige a los musulmanes uyghurs en Xinjiang es necesaria como contraterrorismo o alivio de la pobreza, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos.
Of all faiths. Muslims, Buddhists.
Sé que el Partido Comunista ha tratado de convencer a los indonesios de que aparten la mirada de los tormentos que están sufriendo sus compañeros musulmanes. Sé que los mismos funcionarios del Partido Comunista Chino han inventado historias fantásticas de felices uyghurs, ansiosos por descartar sus identidades étnicas, religiosas y culturales para volverse más modernas y disfrutar de los beneficios del desarrollo liderado por el Partido Comunista Chino. Los grupos de derechos humanos dicen que más de 1 millón de uyghurs languidecen en campamentos en la región noroeste de Xinjiang, mientras Pekín intenta integrar por la fuerza a la comunidad y erradicar su herencia islámica. China niega los números y describe los campos como centros vocacionales que enseñan habilidades para prevenir el atractivo del radicalismo islámico luego de una serie de ataques. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades de la provincia china de Xinjiang detuvieron recientemente y advirtieron al usuario de la Internet después de detectar su uso de un recurso de circunvalación para leer información publicada en Wikipedia, procedente de un complejo de redes, bloques, filtros y censura humana que se encuentra fuera de China y que opera bajo el nombre de la Gran Muralla de Fuego. De acuerdo con reportes de los medios sociales de comunicación, el usuario Shang Tao fue visitado por la policía después de haber utilizado una línea enciclopédica abierta al público, sugiriendo que la capacidad de verificar las actividades de la gente por la Internet en tiempo real de parte de las autoridades aumentó notablemente en su eficiencia. Shang fue detenido por la policía el 24 de octubre, llevado a la estación policial bajo la acusación de usar una circunvalación del programa de su teléfono móvil celular para lograr el acceso a sitios internacionales y conseguir información ilegal porque no se encuentra disponible en los medios de comunicación de China. La noticia oficial dice que la actitud de Shang se ajustaba al criterio que debe ser de preparar y usar canales ilegales de acceso a la Internet. El acusado recibió una sanción administrativa, una advertencia y una orden de que cesara de tratar de conectarse con redes de la Internet radicadas fuera de China. A esta hora les contamos también sobre un terremoto de magnitud 6.6 en la escala de Richter que sacudió este viernes a la isla griega de Samos, en el este del país, sobre el mar Egeo, según informó el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas. Como consecuencia del temblor, se produjo un mini tsunami. Las réplicas también conmocionaron a Turquía, donde algunos edificios sintieron un fuerte impacto. Fuentes turcas informaron provisionalmente de 6 fallecidos. El terremoto duró más de 30 segundos y se ha sentido en todo el país, incluyendo la capital Atenas, que se encuentra a más de 300 kilómetros de Santos. El terremoto se sigue analizando. Hay al menos ya 12 víctimas según la actualización, más de 400 heridos, mientras que medios locales hablan de importantes daños materiales en la isla griega de Samos. En Grecia, el sismo alcanzó la magnitud de 6.6 en la escala Richter y se produjo a las 13:51 hora local. En el caso de Grecia, varios testimonios de isleños en la televisión mencionaron importantes daños materiales, daños en infraestructura sólida. El epicentro del movimiento telúrico se encuentra en el mar Egeo, a unos 17 kilómetros del distrito, en la ciudad turca de Esmina. Y a las 6:52 ya era hora, un viernes, como cae de bien a esta hora, un abrazo que nos explica la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, sus beneficios.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor.
Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A las 6:54, quieto, en primera llegó el viernes y con él llegó Pepe Lacayo informando deportes.
Muchas gracias, Richard. Bueno, justamente 3 días después de terminar la Serie Mundial, ya tenemos 2 managers nuevos en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya es oficial, los Medias Blancas de Chicago contrataron a Tony La Russa para ser el piloto del equipo. No es la primera vez que los Medias Blancas y Tony La Russa se ven las caras. Vamos a explicar esto más tarde. A los 76 años, Tony La Russa es uno de los mejores managers en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Pero ese no fue el único cambio. En este momento, los Tigres del Detroit y AJ Hinch anunciaron que AJ será el manager de los Tigres del Detroit. Esto lo comenzaron a negociar literalmente una hora después de que la Serie Mundial terminó el martes por la noche. Ustedes recordarán que AJ Hinch fue castigado por el béisbol de las Grandes Ligas. Estuvo marginado 1 año entero por su supuesta intervención, vamos a decirlo así, en ese escándalo de que los Astros de Houston fueron culpables de hacer trampa robando las señas de picheo, que los bateadores sabían lo que venía. Bueno, Hinch dijo que no tenía nada que ver con eso, pero de cualquier manera fue castigado por 1 año entero por el béisbol de las Grandes Ligas. Pasamos al fútbol soccer. Muchos partidos van a ser adelantados y se van a jugar mañana porque por tercera semana consecutiva, lo cual es un récord, vamos a tener Champions League y entonces todos los equipos grandes van a jugar este sábado en vez del domingo. En la Liga Española, por ejemplo, tenemos que el Barcelona se enfrenta a la vez, el Atlético de Madrid contra el Osasuna en Pamplona, el Sevilla de visita en Bilbao y el Real Madrid estará en casa contra el Huesca. Estos partidos que generalmente se hubieran jugado el domingo se van a jugar el sábado porque esos 4 clubes que mencionamos, el Real Madrid, el Atlético y el Barcelona y el Sevilla van a estar en la Champions League. Otros partidos que van a ser adelantados, por ejemplo, en Alemania, el Borussia Dortmund contra el Arminia Bielefeld, el Bayern de Múnich contra el Colonia, el Leipzig contra el Borussia de Mönchengladbach. Ustedes recordarán que el Borussia y el Real Madrid empataron la semana pasada en Alemania en la Champions League. Y mientras tanto, en Inglaterra, el Manchester City estará jugando contra el Sheffield, el Chelsea, todos estos partidos mañana, contra el Burnley y el Liverpool recibe al West Ham United. En Italia, el Atalanta contra el Crotone, el Inter de Milán contra el Parma y el Cagliari contra el Bolonia. Muy importante porque justamente el martes en la Champions League vamos a tener el gusto de ver un partidazo, el Real Madrid en casa contra el Inter de Milán, el actual subcampeón, el Inter de la Europa League del año pasado. Se enfrenta al equipo merengue en la capital española. El Manchester City el sábado recibe al Olympiacos de Grecia, el Porto recibe al Marsella, el Atalanta al Liverpool y el Atlético de visita en Rusia. Hasta aquí los deportes, nos vemos dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Toma Dariaga. Sala de redacción Ivette Pacheco y Loridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen a las 10 de la noche, hora del Este, en una nueva entrega de Noticias de Radio Martí. Será hasta entonces, gracias.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.